En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Buenos días, muy buenos días a todos los oyentes. La verdad que sí, que tras este nuevo escenario, tras la irrupción del coronavirus, pues también es el momento de seguir velando por los trabajadores y trabajadoras, por las medidas adoptadas desde los diferentes gobiernos. Si lo primero es la salud, lo segundo, más importante, sigue siendo el empleo. Teníamos ganas de conocer y de valorar el trabajo que se está realizando de la mano del secretario general de Comisiones Obreras en Huelva, Emilio Fernández. Muy buenos días, Emilio.
Hola, buenos días.
Y es verdad que, bueno, tenemos una nueva situación excepcional. ¿Cómo lo estáis abordando?
Bueno, pues nosotros como sindicato mayoritario del país, pues lo estamos abordando con mucha intensidad y con mucha preocupación, porque somos conscientes, plenamente conscientes desde el primer momento del impacto que la crisis del coronavirus, de la crisis del COVID-19 iba a tener y de hecho está teniendo sobre el tejido empresarial de nuestro país, en concreto también de nuestra provincia, y sobre la destrucción de empleo que esto iba a suponer. Y desgraciadamente, pues hemos acertado en el sentido de que hemos tenido la mala suerte de acertar en el sentido de que efectivamente el daño sobre el empleo está siendo terrible. Hay que tener en cuenta que a fecha de hoy aproximadamente se han presentado ya en la Junta de Andalucía en torno a unos 4.300 expedientes de regulación temporal de empleo, los conocidos como ERTE. Uh-huh. Y van a afectar en torno a 19, 20 o 21.000 trabajadores de manera directa. Eso es un dato, con ese dato se visualiza el enorme daño que la crisis del coronavirus está causando en la economía de Huelva, en las clases trabajadoras y las familias trabajadoras, porque sabemos que el efecto es terrible.
Sí que son muchos los sectores que ahora están involucrados, desde el industrial, el agrícola, incluso el sector de la construcción, registrando, bueno, pues también esos despidos. A veces incluso podemos hablar de esa baja voluntaria, y la verdad, tenemos que seguir haciendo ese llamamiento a la corresponsabilidad, ¿verdad?, de las empresas con sus trabajadores.
Sí, nosotros entendemos que hay muchas empresas, pequeñas empresas de nuestra provincia, que son la inmensa mayoría, que se han visto duramente castigadas por el COVID, por la crisis del coronavirus, y de manera muy sorpresiva, como ha sido en el conjunto del país, porque en muy pocos días hemos pasado de estar en una situación de normalidad a una situación de estado de alarma que en este país no se conocía desde hacía décadas. Entonces, evidentemente, muchas empresas pues han recurrido al ERTE. Nosotros, desde el sindicato, negociamos con el gobierno central que antes que despedir a la gente se fuese a los ERTE, porque el ERTE en definitiva es una medida transitoria para no perder el empleo. El gobierno desde luego ha asumido las propuestas del sindicato de facilitar los ERTE para que no haya destrucción de empleo y no desaparezcan las empresas, y también ha admitido una batería de medidas sociales y de apoyo económico a las familias trabajadoras y a los autónomos, precisamente para poder salvar este bache en el conjunto del país. Y el efecto, como estamos comentando, pues realmente es duro, es tremendo, y en provincias como la nuestra, que tiene un tejido económico débil y donde ya soportamos una tasa de desempleo de en torno a 50.000 personas, bueno, pues esto es darle veneno a un enfermo. Y nos vamos a ir a una cifra de 65.000 o 60.000 parados, las próximas cifras que conozcamos en el mes de abril. Cierto es que una parte de ese empleo se va a recuperar de manera paulatina conforme se vaya levantando el estado de alarma y se vaya, eso que llama el gobierno, descongelando la economía, y poco a poco volvamos a la normalidad. Pero aún así sabemos que la normalidad va a tardar muchísimo tiempo en llegar al conjunto del país y también a la provincia de Huelva. Y voy a poner un ejemplo. En el sector turístico, prácticamente la campaña turística de este año, de 2020, está prácticamente amortizada. Nos consta que hay muchos hoteles importantes, de los que abren en verano o para hacer la temporada alta, de toda la costa de Huelva, que ya han anunciado incluso dos ERTE distintos, uh-huh, para su propia plantilla. Y eso significa que en el menor de los casos, estarían los hoteles abiertos a medio gas, por decirlo de alguna manera que nos podamos entender, en julio. Es decir, que en los meses de marzo, abril, mayo y junio se dan por perdido, y posiblemente también a partir de septiembre empiecen a cerrar. Y eso tiene un efecto demoledor en un sector como el turístico, que genera mucho empleo tanto directo como indirecto.
Sí que no es justo, ¿verdad?, que los trabajadores y trabajadoras pierdan su trabajo o incluso el subsidio por una causa no justificable a ellos mismos, ¿no? ¿Vosotros, los servicios jurídicos vuestros, están a disposición de esas circunstancias nuevas de ahora?
Sí, nosotros desde el primer momento Comisión Obrera puso a disposición de los trabajadores todo su activo sindical. Todo el conjunto de los sindicalistas nuestros estamos trabajando a 100%, ya sea de manera presencial en la empresa o en la propia sede nuestra, que nuestra sede de Comisión Obrera no ha sido cerrada ni un solo día desde que estalló el estado de, o desde que se implantó el estado de alarma. La sede de Comisión Obrera se ha abierto todos los días dentro de la excepcionalidad que en la que estamos viviendo, y todo nuestro activo sindical de Huelva está o bien de manera presencial en los centros de trabajo o bien en teletrabajo y lo, totalmente localizado por teléfono y por correo electrónico. Y además nosotros, tanto a nivel andaluz como a nivel estatal, hemos puesto a disposición de todos los trabajadores y de la afiliación y en conjunto de todos los trabajadores del país una serie de teléfonos de asistencia telefónica gratuita para todas las personas que tengan dudas en sus empresas y que nos puedan hacer llegar las dudas y nosotros intentar resolvérselas vía telemática, vía telefónica, vía correo electrónico o bien presencialmente en el caso que fuese necesario. Y por supuesto nuestros servicios jurídicos están ahora mismo atendiendo todas aquellas demandas que nos llegan y en las que hay que hacer una intervención jurídica además de sindical.
Y bueno, sabíamos que poco a poco se tendría que abrir un poquito más la mano. Hay actividades no esenciales que han comenzado también su labor, pero claro, sigue la preocupación, ¿no?, por la sobreexposición en el trabajo.
Sí, nosotros el sindicato o los sindicatos mayoritarios le hemos planteado al gobierno desde el primer momento que ahora mismo lo importante es la salud de la gente, la salud de los trabajadores y de las trabajadoras, de las familias de los trabajadores y del conjunto de la salud pública del país. Y después hablaremos de recuperación económica y de recuperación de empleo. Pero yo pienso que todos coincidimos en que lo prioritario ahora mismo es la salud de las personas, evitar que la pandemia se expanda por el conjunto del país y cause más daño del que ya está causando, tanto en vidas humanas, en gente que esté de baja y hospitalizada, y por supuesto en daño económico. Pero lo primero es la salud de las personas. Salvemos el problema sanitario y después hablaremos de recuperación de empleo. ¿Qué ocurre? Que muchas empresas, los trabajadores en sectores esenciales, se han visto obligados, vamos a decirlo así, a que tienen que trabajar. Evidentemente los sanitarios, fuerzas de orden público, limpieza, sectores de la dependencia, residencias de mayores, residencias de personas con discapacidad, servicios de agua, servicios de electricidad, gasolinera, en fin, muchísimos servicios que son esenciales y que lógicamente se tienen que seguir prestando dentro de la excepcionalidad. Y después están los sectores no esenciales, que pueden ser la construcción, o son muchos sectores de la industria en los que los trabajadores tienen miedo a moverse y tienen miedo a contraer la enfermedad. En ese sentido, nosotros estamos insistiendo en el gobierno que es fundamental que las empresas garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores en estos días. Y eso significa, porque hay que dotarlos de equipos de protección individual y también de medidas de protección colectiva, que son tanto más eficaces que las medidas de individuales, aunque lógicamente tienen que ser compatibles unas y otras. Hay un problema real en muchas empresas, que no es que no quieran dar los medios de protección individual, sino que tienen dificultades para acceder a los mismos. Pero bueno, es un problema que el gobierno tiene que buscar la solución dentro de las posibilidades que tenemos actualmente. Poco a poco, es verdad que poco a poco se van generando más medidas de protección individual, pero aún así nosotros los trabajadores decimos que en caso de que teman de que tengan la certeza de que su empresa no se están cumpliendo las medidas de protección, tanto las colectivas como las individuales, lógicamente lo tienen que poner en conocimiento de su empresa, de la inspección de trabajo o del sindicato, incluso en un caso extremo de hasta de la propia policía.
Y hablando también del sector agrícola, que sabemos que estamos en plena campaña de, sobre todo en toda la provincia, ¿verdad?, de frutos rojos y diversos alimentos. Sí que, bueno, tenemos la preocupación de trabajadores y trabajadoras que carecen de carné o de vehículo propio y bueno, que al final también tienen esa falta de movilidad. No existen planes de movilidad realizados por las propias empresas.
Efectivamente, los trabajadores del sector agrícola y de otros sectores, pero en concreto el sector agrícola, que están en plena campaña en la provincia de Huelva, pues se han encontrado con un problema muy importante para ellos, que es que el acceso a la finca, a la explotación agraria donde ellos prestan su trabajo diariamente, pues se ha dificultado de manera importante, porque en los coches nada más que pueden circular dos personas, o en todo caso un tercio de las plazas disponibles en cada vehículo. Eso supone un importante hándicap para muchas personas que no pueden desplazarse, o porque no tienen coche, o no tienen carnet, o no tienen coche, o en algunos casos porque además es una medida de ahorro económico en salarios tan justos como son los del campo. Claro, no es lo mismo compartir un coche entre dos personas que entre cinco, o entre seis, o entre cuatro. Tiene unos costes económicos importantes en salarios tan justos como son, tan escasos como son los del mundo agrario. ¿Y qué ocurre? Que muchas empresas hemos detectado que dan de baja a los trabajadores de manera como si fuese una baja voluntaria. Eso no es justo, porque además impide que los trabajadores puedan, en muchos casos, son trabajadoras que son su único ingreso, puedan acceder a las ayudas sociales, porque entienden, el gobierno entiende, la administración entiende que cuando una baja es voluntaria no les corresponde ningún tipo de ayuda social, pero eso es injusto lo que está ocurriendo, porque estos trabajadores y trabajadoras fundamentalmente no llegan a los puestos de trabajo porque no pueden llegar, no porque no quieren. Y las empresas lo saben. Entonces nosotros le hemos pedido a las empresas que no apliquen ese tipo de despido, porque es absolutamente injusto para los trabajadores, que no quieran ir a su puesto de trabajo, es que simplemente no pueden llegar. Y alerto además, que lo hemos hecho en nota de prensa, de que en muchos casos son trabajadoras las afectadas, y que en muchos casos esta trabajadora es el único sustento que tienen a lo largo del año para su familia, y es el único ingreso que tienen. Por lo tanto, hay un problema muy grave, porque además las empresas, las pequeñas empresas, no pueden, o no han sabido, o no se han organizado, y las grandes tampoco nos consta que tengan, salvo contadas excepciones, planes de movilidad para que las personas puedan acceder a la finca y a las explotaciones agrarias, por lo cual el problema es importante. Aún así, la gente del campo está haciendo un esfuerzo muy importante por ir a trabajar todos los días y sacar adelante la campaña de los frutos rojos, que en nuestra provincia sabemos que es muy importante.
Hace nada, unos días, la secretaria general de Comisiones Obreras de Andalucía, Nuria López, también se reunió por videoconferencia con el consejero de Presidencia y Administración Pública, Elías Bendodo, trasladando también la importancia de los servicios públicos, ¿verdad?
Si algo ha quedado claro, o está quedando claro en esta crisis, es que la clase trabajadora está salvando al conjunto del país de la situación en la que estamos viviendo. Sea la clase trabajadora que se dedica a los sectores públicos, como a aquellos trabajadores que se dedican a los sectores privados. Nos hemos dado cuenta lo importante que es una cajera de supermercado, que es un reponedor de un supermercado, lo importante que es una limpiadora, lo importante que es las mujeres que van todos los días a atender a nuestros mayores en sus casas de la ley de dependencia, lo importante que son la gente que están en las residencias de mayores y de discapacitados trabajando con estas personas por unos salarios muy escasos, y sobre todo lo importante que son los servicios públicos, muy especialmente todo el personal sanitario. Médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, auxiliares, celadores, están siendo unos auténticos héroes del país. Y nos estamos dando cuenta de que lo público, la importancia de lo público, la importancia de que los profesores desde sus casas sigan atendiendo a los alumnos, a los más necesitados y a los menos necesitados, desde sus casas para que no pierdan los cursos. Eso es emocionante, ver cómo el conjunto de los trabajadores de este país, públicos y privados, están sacando el país adelante. Y es emocionante ver cómo los sanitarios y las policías y los servicios de seguridad se están batiendo el cobre para sacar este país adelante, evitar las muertes y evitar la expansión de la enfermedad, y atendernos a los que estemos enfermos, atendernos de manera correcta, ya sea en nuestra casa o en los centros hospitalarios. Y si algo ha quedado demostrado en esta crisis, y espero que cuando salgamos de esta crisis, toda la sociedad, además de los aplausos a las 8 de la tarde de los balcones, a los sanitarios y a los servicios públicos, sepamos valorar lo público, y sepamos que lo público es lo que genera igualdad, lo público es lo que genera cohesión en la sociedad, solidaridad, y lo público, en este caso la sanidad pública, es lo que está salvando la vida de las personas. Y por tanto eso es muy importante que lo tomen en cuenta la sociedad, para evitar que ningún político tenga la tentación de privatizar lo público, y de privatizar y de recortar en la sanidad, en la dependencia y en la educación. Porque si algo ha quedado demostrado, insisto, aunque me ponga pesado, si algo ha quedado demostrado en esta crisis, o está quedando demostrado, es que los trabajadores privados y públicos, y los servicios públicos, especialmente la sanidad, están salvando al país de una catástrofe.
Y sí que es verdad que tanto las políticas sanitarias como incluso las económicas, bueno, pues estaban articuladas para otro escenario, ¿no? Había que ahora adaptarlas a esta nueva crisis.
Sí, efectivamente. Bueno, aquí nos estamos dando cuenta lo importante que es que nuestro tejido industrial tenga sea potente y esté bien estructurado y esté diversificado. Nos hemos encontrado con un problema en este país, nos estamos encontrando con un problema como tan elemental como que no había mascarillas, por ejemplo, para los personal sanitario y el personal de primera línea de batalla contra este virus. Pues hemos contado con que hay muchos trabajadores que han tenido realmente problemas para desempeñar su trabajo con seguridad para ellos, para ellas, y también para los usuarios, por ejemplo, en el caso de la dependencia, de la residencia de mayores, o el personal sanitario, o la misma policía. Nos hemos encontrado con que en muchos casos no tenían los equipos de protección básicos para evitar contraer una enfermedad o evitar contagiar a otras personas. Y nos hemos dado cuenta que no tenemos un modelo productivo muy dependiente del sector turístico y de sectores como el turismo, insisto, o el ladrillo, pero también nos hemos dado cuenta de la necesidad y las carencias que tenemos en sectores industriales pues tan básicos como farmacéuticos, de equipos de protección individual, y que hemos tenido grandes problemas de abastecimiento, y que incluso hemos sido víctimas hasta de estafa. El propio gobierno ha sido víctima de compras precipitadas a personas no fiables o a empresas no fiables, y hemos malgastado un dinero. Y yo pienso, y pensamos desde el sindicato, lógicamente, que después de esta crisis mucho tenemos que aprender, y que desgraciadamente nadie nos ha echado cuenta al sindicato cuando hemos dicho a lo largo de años y de décadas que España necesitaba un tejido industrial propio, fuerte, diversificado, que mirase al futuro, con un nuevo modelo energético y con un nuevo modelo productivo basado en la diversificación industrial y en cierto grado de autoabastecimiento, y desgraciadamente nos estamos dando cuenta con esta crisis que eso era cierto, y nos hemos dado cuenta de que nuestro tejido industrial no estaba preparado para una crisis de estas características, y estamos buscando por el mundo, por ejemplo, mascarillas. Y hemos sido, insisto, víctimas hasta de estafas por las precipitaciones y por la presión del momento. Y espero que las autoridades públicas, los poderes públicos y la empresa privada, la gran empresa privada, sepan valorar la necesidad de tener un sector industrial propio, potente y diversificado, y mirando al siglo XXI. Porque esta pandemia va a ser difícil que se vaya, pero puede ser que vengan otras. Y con los procesos de globalización que tenemos en el mundo tan rápido, hoy una cosa que ocurre en China o en Estados Unidos hoy puede llegar a Huelva mañana perfectamente. Y eso es algo que es novedoso y que nos tenemos que preparar para esa circunstancia. También hay que hacer un reconocimiento a todas esas pequeñas empresas que han sido valientes, generosas, y que han sido capaces de cambiar su producción para fabricar mascarillas, máscaras faciales, guantes, batas, etcétera, y poner a disposición de las autoridades sanitarias y de la gente que lo ha necesitado. Eso es emocionante, ver cómo muchas pequeñas empresas se han organizado en beneficio de la comunidad.
Y si algo tenemos también que de ese impacto que ha tenido esta situación, tenemos que hablar de esa crisis también del COVID-19 en cuanto al género, ¿verdad? Tenemos que intentar seguir frenando esas desigualdades que ya veníamos teniendo anteriormente, pero con esta nueva crisis vemos que la peor parte se la sigue llevando la mujer.
Sí, desgraciadamente es así. La mujer tiene una posición en la sociedad más débil que la del hombre, y cuando viene una crisis de estas características, pues evidentemente también la mujer sufre más que el hombre los efectos de la crisis desde un punto de vista social y desde un punto de vista económico. Es verdad que desde un punto de vista sanitario parece ser que esta crisis sanitaria o esta enfermedad afecta más a los hombres que a las mujeres, pero en el conjunto de la sociedad la mujer queda doblemente golpeada por esta crisis del coronavirus. Acabo de hacer referencia en el campo de Huelva cómo las mujeres tienen mayores dificultades para acceder a la finca, a la explotación agraria, y poder desarrollar su trabajo agrícola, con lo cual pierden su trabajo y pierden incluso las prestaciones sociales a las que les corresponde. Eso no ocurre tanto con los hombres y mucho más con las mujeres, pero nos hemos dado cuenta también de la importancia de la mujer en el sector productivo, en aquellos sectores que no han estado valorados hasta el momento. Estamos viendo cómo mujeres de la limpieza, por salarios muy escasos, se están batiendo el cobre todos los días en los centros hospitalarios y en muchos otros sectores. Estamos viendo como mujeres de la dependencia, con salarios muy escasos, siguen atendiendo a nuestros mayores y nuestras personas con dependencia en los domicilios diariamente, en condiciones muy precarias. Y estamos viendo como sectores sanitarios, donde hay una presencia muy importante de la mujer, están muy precarizados también. Y ellas están dando la batalla de manera muy importante, también junto con muchos hombres en el sector sanitario, evidentemente. Pero si algo ha quedado claro es que está afectando más a las mujeres desde el punto de vista laboral que a los hombres. Y eso es algo que tenemos que denunciar, y una vez más aprovechamos estas circunstancias de crisis para alertar de las discriminaciones de género que sufren las mujeres en el mundo del trabajo, y que en esta crisis pues está golpeando más a las mujeres que a los hombres, desgraciadamente. Y también estamos, insisto, visualizando cómo sectores altamente feminizados, he dicho la limpieza, la dependencia, el sector del comercio, cuántas compañeras cajeras están todos los días dando la cara en su supermercado, en sus tiendas, por salarios muy escasos, y nos estamos dando cuenta de lo importantes que son en la sociedad y lo mal pagadas que están. Y eso es algo que tenemos también que aprender de esta crisis, y en ese futuro pacto que quiere el gobierno sacar adelante para la reconstrucción del país, eso que se llaman los pactos de la Moncloa 2, o como le queramos llamar, eso, ese déficit de este país tiene que quedar corregido, las discriminaciones de género tan brutales que afectan a las mujeres más que a los hombres, y eso es algo que tendría que estar en la agenda de manera prioritaria de ese futuro de pacto de reconstrucción del país, si es que se llega a un acuerdo. Este debe ser un elemento transversal.
Sí, hablábamos de unos 800.000 personas en toda Andalucía que ya estaban en situación de desempleo, bueno, y ahora no pueden ni siquiera salir a buscar trabajo. Ahora están sin salario, sin trabajo y sin protección.
Sí, efectivamente, en Andalucía teníamos ya un índice de desempleo que tradicionalmente están 10 puntos por encima de la media nacional. Con esta crisis, esta avalancha de ERTE que ha habido, que en muchos casos también hay que denunciar, que en algunos casos, en muchos casos está justificado por la fuerza mayor del coronavirus, pero en otros casos también tenemos que denunciar que ha habido empresas que han aprovechado la coyuntura para meter un ERTE o un ERE y hacer limpia en sus empresas, cosas que tenemos que denunciar porque eso es absolutamente injusto. Y estos datos, bueno, pues evidentemente la gente no solamente se va a un ERTE o al paro, sino que además no se pueden mover por las leyes, por la medida de confinamiento, no se pueden mover, y hay un grave problema social. Es cierto que el gobierno, y hay que reconocerlo, el gobierno estatal ha atendido en gran medida las peticiones del sindicato, del sindicalismo de clase, de los dos sindicatos mayoritarios, de Comisión Obrera y de UGT, y ha atendido la necesidad de, primero, implantar los ERTE o generalizar los ERTE y facilitar los ERTE, porque los ERTE, en definitiva, es ir tal para de manera transitoria hasta que tu empresa pueda volver a abrir y te reincorporar tu puesto de trabajo, tener una pérdida económica, evidentemente, pero bueno, no pierdes el empleo. El gobierno también ha atendido lo que le planteamos, que ya se ha dejado de practicar, los permisos retribuidos recuperables en estos días previos a la Semana Santa, que fue una medida que el gobierno implantó para evitar más despidos, y el gobierno, evidentemente, también ha implantado una serie de medidas de protección social para evitar desahucios, para evitar pagar hipotecas cuando se pueden pagar, y para, de alguna manera, proteger socialmente a aquellos sectores más vulnerables. Incluso el gobierno ayer mismo anunció una ley de un ingreso mínimo vital, un ingreso puente, una renta de última oportunidad, por decirlo así, para que las personas que no tienen nada o que viven en la economía informal y que no se pueden buscar la vida, no se queden tirados. Y en ese sentido nosotros, en ese sentido tenemos que estar, estamos contentos porque eso es lo que venía demandando el sindicato históricamente, y más en esta crisis, que nadie se puede quedar tirado, que si en este país hubo dinero para rescatar a la banca y rescatar a las grandes empresas y rescatar las autopistas, evidentemente tiene que haber dinero para rescatar a las personas, y en este caso ha sido posible. Nosotros aún así entendemos que hay un margen de mejora importante en la protección social de este país, tanto en este momento de coyuntural de la crisis del coronavirus como de cara al futuro. Y en ese sentido nosotros le hemos dicho al gobierno que Comisión Obrera y UGT presentamos hace años una iniciativa legislativa popular para instaurar en este país una renta básica, un ingreso mínimo vital, y ahora es el momento de que esa ley, esa iniciativa legislativa popular se tramite y se concrete en una ley y se garantice una protección social mínima a todas las personas que lo necesiten en este país, tanto en este momento de crisis coyuntural por el coronavirus como de cara al futuro.
Vosotros seguís trabajando en coordinación no solamente a nivel andaluz sino con otras comunidades, ¿verdad?
Sí, nosotros a nivel de sindicato nosotros tenemos interlocución prácticamente, bueno, diaria no sé, pero semanalmente tenemos nuestro secretario general, Unai Sordo, tiene contactos con el gobierno, ya sea con un ministro o con otro, con un ministerio o con otro ministerio, tiene contactos prácticamente semanales, y se sacan acuerdos concretos y se contrastan algunas decisiones del gobierno, son previamente consultadas y contrastadas con nosotros. Tenemos también contacto con la patronal, lógicamente, para valorar la situación y tomar medidas. Y a nivel de Andalucía, por supuesto, también nuestra secretaria general, Nuria López, hace grandes esfuerzos por estar en todos los sitios, en una comunidad tan extensa como la nuestra, con tantos problemas como la nuestra, y en un estado de alarma y de confinamiento como el que estamos viviendo, con una movilidad restringida. Aún así, nosotros le estamos planteando constantemente al gobierno de Andalucía, en el caso más cercano a ustedes de Andalucía, propuestas concretas para rescatar a las personas y rescatar nuestro tejido productivo, rescatar a la clase trabajadora y evitar mayores problemas y mayores daños a las familias trabajadoras, que somos la inmensa mayoría de este país. Y ahí también hablamos de los agricultores y también hablamos de los autónomos, que lo están pasando realmente mal. Y algo también ha quedado claro en esta crisis es la importancia de la agricultura, un sector que precisamente durante dos o tres semanas antes de la crisis del coronavirus se estaba manifestando para denunciar la situación de empobrecimiento que está viviendo la gente del campo. Y no me he dado cuenta ahora lo importante que es tener un sector agrícola como el que tiene Andalucía, como el que tiene España y como el que tiene Huelva, que aún en los peores momentos la gente ha ido a trabajar y la gente ha sacado la producción agrícola adelante y no nos ha faltado en ningún momento abastecimiento de alimentos de primera necesidad en nuestros supermercados y en nuestras tiendas y en nuestros mercados. Y la importancia de la agricultura, que se han involucrado en desinfectar pueblos, en desinfectar calles, ha sido una cosa emocionante, podemos decirlo así, porque bueno, la gente se ha volcado en sacar a su país adelante. Y nosotros a nivel de Andalucía, insisto, no solamente la clase trabajadora en sentido estricto, en sentido tradicional, sino hemos hecho propuestas para rescatar a los agricultores, para rescatar a los autónomos, que lo están pasando muy, muy mal muchos autónomos. Yo precisamente, antes de entrar ahora en directo con vosotros, he estado hablando con un amigo mío de toda la vida, que estudiamos juntos en el colegio, en el instituto, y seguimos siendo muy amigos, que era autónomo, y lo llamaba para ver cómo estaba, y pues me ha dicho que estaba muy mal, que estaba en casa y que lo estaba pasando muy mal y que lleva un mes inactivo y sin cobrar. Y precisamente hace unos días también hablé con un amigo mío de toda la vida, autónomo, que tiene un pequeño negocio de turismo rural, y me dijo simplemente que tienen que cerrar el negocio porque no pueden mantenerlo y se van a la ruina, literalmente. Y eso es terrible para gente trabajadora, humilde, que monta su negocio con mucho esfuerzo y que una crisis de esta se lleva por delante. Y nosotros desde el sindicato, desde luego, sí tenemos claro que al gobierno le estamos exigiendo medidas para rescatar a la clase trabajadora, para rescatar a nuestros mayores, para que los niños no se queden sin colegio, para que los sanitarios puedan desarrollar su trabajo con dignidad y sin jugarse la vida, y también para los agricultores y todos aquellos autónomos, gente de nuestros barrios y nuestros pueblos, que tienen sus negocios montados y que no se pueden quedar en el camino. Uh-huh. Y este país, insisto, si fue capaz, o nos impusieron, mejor dicho, nos impusieron el rescate de la banca a costa del sacrificio de la mayoría de la población, en este momento toca invertir los papeles, y en este momento toca rescatar a la mayoría de la población a costa de los que más tienen. Y en este caso pues será la gran banca y la gran empresa, y tendrán que pagar ellos la factura, principalmente tendrán que pagar ellos la factura que se genere en este país.
Son muchas ya las medidas que se han ido sacando desde cada uno de esos consejos de ministros. Y bueno, y al final, bueno, vosotros también, accediendo a vuestra página, podemos nosotros no solamente hacernos eco de esas medidas, sino también responder a muchas dudas que aún surgen.
Sí, nosotros, como comentaba antes Menchu, nosotros pusimos desde el minuto uno, prácticamente, podemos decirlo, En marcha una batería de medidas informativas y de acción por parte del sindicato, desde enlaces a nuestras páginas web, en redes sociales, teléfono de atención gratuita para afiliados y no afiliados, nuestro servicio jurídico, nuestro activo sindical está ahora mismo trabajando a tope, nuestra sede, insisto, no se han cerrado en ningún momento, pero si bien es cierto que el sindicato desgraciadamente no llega a todos los sitios. Se puede dar caso de que alguna persona haya intentado acceder al sindicato porque haya tenido un problema en su empresa, un ERTE, un despido, una falta de medida de protección individual o colectiva para hacer frente al coronavirus, y los sindicatos no hayamos podido llegar en algún caso, o no se haya incluso ni contactar con nosotros. Desgraciadamente el sindicato tiene unos recursos muy limitados y no llega a todos los sitios, pero sí es verdad que a todo el que llega a nosotros le atendemos, le informamos y en la medida posible le resolvemos el problema, teniendo en cuenta siempre que tenemos unos medios muy escasos, que tenemos la movilidad restringida y que estamos en un estado de alarma. Aún así, insisto, Comisiones Obreras tiene a disposición de toda la persona que lo necesite teléfono de atención gratuita, páginas web, enlace, correo electrónico para informar de manera directa sobre el tema del coronavirus y, por supuesto, los servicios jurídicos y el activo sindical nuestro. Y nosotros, en este momento de crisis tan potente, tan grave, ni siquiera le estamos diciendo a la gente si son afiliados o no son afiliados. Estamos diciendo a la gente qué problemas tienen y en qué te podemos ayudar.
Pues ahí es donde vamos a poder no solamente hacer frente pues a esas dudas, sino también informarnos debidamente, una información además veraz y concreta. Y con eso, bueno, entre todos saldremos de esta situación. Muchísimas gracias, Emilio, por atendernos.
Pues nada, gracias a vosotros, a Hispanidad Radio, por estar siempre a disposición de la sociedad, por estar siempre a disposición de ayudar a la gente a la clase trabajadora, a la gente de los pueblos y de los barrios, y por supuesto por contar con la opinión de Comisión Obrera en estos momentos dramáticos que está viviendo nuestro país. Dramático, y que lo tenemos que sacar adelante entre todos, y insisto a lo que he dicho a lo largo de la conversación, estoy a vuestra disposición para lo que queráis y lo que creáis oportuno para informar y asesorar, y sobre todo insistir lo que decía antes a lo largo de la entrevista, y es que la clase trabajadora en un sentido amplio es la que está sacando este país adelante.
Exactamente, por eso hay que ponerlos en valor a todos y cada uno, ya sean empleados públicos o privados, que están poniendo pues ese granito de arena para salir cuanto antes de esta situación, de esta crisis del coronavirus que tanto nos atormenta. Ya llevamos mucho tiempo aquí confinados y esperemos que pronto encontremos el momento para volver a retomar nuestra vida y nuestra actividad. Gracias al secretario general de Comisiones Obreras en Huelva y gracias a todos los oyentes. Os emplazo hasta la 1:20. Ahí tendremos otra interesante entrevista, en esta ocasión de una iniciativa puesta en marcha por Santi Elías. No se la pierdan. Hasta luego.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.